última hora de Hay un Lugar. Ahora noticias aquí en Radio Provincia de Buenos Aires.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 12 es mediodía. 22 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata. Rige la promo de cuenta DNI en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. Las personas usuarias de la billetera virtual pueden aprovechar el 35% de ahorro durante todo el sábado. El tope máximo de reintegro es de 6.000 pesos por semana. Hay trenes adicionales a Luján por la peregrinación. Se agregaron servicios de los ramales 11 Moreno y Moreno Mercedes. Contará con 6 viajes más en cada sentido de circulación. Karina Milei encabeza un acto de La Libertad Avanza en Santiago del Estero. El evento se está desarrollando en este momento en el centro de la ciudad de Santiago. También está presente Tomás Figueroa, referente del espacio en esa provincia. Las consultoras privadas estiman una inflación del 3,5 en septiembre. Esto se desprende del relevamiento de mercado concretado entre los días 26 y 30 de septiembre. En el mismo se contemplaron los pronósticos de 42 participantes, entre quienes se cuentan 28 consultoras y centros de investigación local e internacional y 14 entidades financieras de la Argentina. 22 grados la temperatura. El cielo está despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Supermayorista Vital.
Encontrá en Vital las mejores ofertas para ahorrar todos los días. Yerba Tarahui o Unión por 500 gramos, 1.399 pesos. Fideos Luchetti por 500 gramos, 779 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 6 de octubre de 2024 o hasta agotar stock.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Calzado y accesorios deportivos en Casa Silvia. Marcas directas a precios de fábrica. Tarjetas hasta en 12 cuotas sin interés. O créditos personales en 5 cuotas sin recargo. Ahorrá en Casa Silvia. Vos elegís. Calle 12, casi 63. Avenida 44, casi esquina 144. Y en calle 7, casi 57.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El sonido se acelera y los fierros dan temperatura a la mañana del domingo.
Motores 1270. Toda la pasión del automovilismo. Con Sergio Forni, Tomás Molina y un gran equipo.
Motores 1270. Domingos.
A las 11.
En Provincia.
En Provincia.
Avanzan las obras del Plan Hídrico para Bahía Blanca y Coronel Rosales. Ya está en marcha la construcción de un nuevo sistema de potabilización de la planta Patagonia que producirá más de 1 millón de litros de agua potable por hora para Bahía Blanca y la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Reabrimos la inscripción al catálogo Código Provincia. Si tenés un proyecto musical, podés ser parte del catálogo de música bonaerense, que ya cuenta con más de 2.700 perfiles de artistas. Como programa del Instituto Cultural, Código Provincia es un catálogo de artistas, proyectos y música que promueve y difunde las creaciones sonoras que tienen lugar dentro de nuestra provincia. Sumate y forma parte de la comunidad cultural bonaerense. Podés inscribirte en códigoprovincia.gba.gov.ar. Tenés tiempo hasta el 16 de octubre. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
el tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Lo que estábamos escuchando, el Indio Solari haciendo Charro Chino.
Ya sé, ya vi que sí, que ella sigue siendo rubia. Pero mi entusiasmo ya no es el grande. Era paso que lo cambió ahora. Ya me gustan tus ojos, me gusta tu piel, tus mejillas. Pero no me gustan tus puntas de vista.
Muy bien, 9 minutos pasaron del mediodía. Nos metemos ya de lleno en la última hora de Hay un Lugar. Hasta la 1 de la tarde te vamos a estar acompañando aquí en la radio pública de la provincia de Buenos Aires, AM 1270.
Sí,
bien,
sí,
se me confunden,
sí,
los
por
lugares.
Favor, no se me vaya para el otro radio,
se
viejo.
Me confunden los lugares, pido disculpas, en la radio de la provincia de Buenos Aires. Bien, vamos a lo prometíamos hace un instante nada más. Vamos a hablar a propósito del estreno de un documental sobre Atahualpa Yupanqui, bueno, de ese extraordinario cantor, poeta característico de los más trascendentes de la música popular argentina, un hombre de fuerte presencia bonaerense, pero que también podríamos enlazarlo a un montón de diferentes lugares y geografías, no solo de la Argentina, sino también del mundo, porque bueno, Atahualpa Yupanqui era un hombre de dejar y seguir huella, claramente en su vocación de viajante permanente, encontraba por ahí el sustento, tal vez el sustento, el combustible que conformaba su arte. Y sobre eso, sobre el Atahualpa Yupanqui trashumante, es que este documental versa. El documental se va a presentar, en realidad se presentó el jueves pasado en el Cine Gaumont de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se va a estar proyectando hasta el próximo 9 de octubre. Del otro lado de la línea está Federico Randazzo Abad, que es el director de este documental, Atahualpa Yupanqui, un trashumante. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? Gabriel, Sonia, te saludamos aquí en Hay un Lugar. ¿Cómo andás?
Buen día, ¿cómo les va, Gabriel, Sonia? Un gusto saludarlos.
Gracias igualmente. Bueno, qué notable esto, porque en el documental haces foco precisamente en esa característica viajera de Atahualpa Yupanqui, que es de algún modo lo que ordena un poco su obra, ¿no?
Exactamente, la verdad que es un personaje enorme, Atahualpa, muy sabroso, muy complejo, muy prolífico, y muy difícil a la hora de encontrar por dónde intentar llevarlo al formato de un documental, ¿verdad? Hay mucho material, entonces es obligatorio generar ese recorte, y nosotros elegimos esta idea del trashumante porque nos parecía que sintetizaba de alguna manera el espíritu con el que atravesó el siglo XX, uh-huh. En el cual fue poeta, como bien vos decías, fue cantor, fue un gran instrumentista, fue un filósofo, un gran pensador de las culturas de América Latina, y también fue un viajero, y él decía que viajaba como un método de trabajo, con la pregunta como herramienta, y así fue conociendo en cada uno de los lugares donde iba las músicas de esos lugares y la relación que había entre esas músicas y el paisaje. Y entonces fue eso, una de las ideas posibles de por dónde entrarle al personaje fue esta, la del viajero, y así lo encontramos, viajando por los territorios de América Latina, viajando por la Europa en plena Guerra Fría, digamos, de un lado y del otro de la Cortina de Hierro, y luego ya en Japón, en África, en distintos lugares del mundo, un poco con esa propuesta que fue viajando.
Uh-huh. Eso es una característica de Atahualpa. Uno podría detenerse primero en su periplo por la geografía argentina y de América Latina, pero es la primera figura de corte fuertemente popular que rompe la Cortina de Hierro, de algún modo, y que tiene un éxito, pero arrollador, en los países de influencia soviética, como en Oriente también, en Japón, ¿no? No es algo muy presente en la narrativa sobre Atahualpa.
Claro, porque es un artista muy consustanciado con el territorio.
Nos quedamos como con su periplo europeo, ¿no? Y su éxito francés, por ejemplo, ¿no? Es como que elegimos, pareciera, quedarnos con eso, ¿no?
Sí, bueno, vivió muchos años en Francia, eso también está en la película, hay material bastante novedoso en ese sentido, y ese era como su sede de trabajo ya en la segunda etapa de su vida, o en la tercera, en los últimos 20, 30 años, él se afinca allí en París, y desde ahí es que él se convierte, su lugar de trabajo, su medio de trabajo, empiezan a ser los escenarios europeos y bueno, en Japón, donde también fuimos y estuvimos grabando, que él tuvo muchas visitas, ahí tuvimos la suerte de estar con su gran amigo, traductor y difusor de la obra de Atahualpa allá, Shiro Hamada, que desde el año 64, el primero de los viajes que hizo Atahualpa, y fueron casi 10 en total, de los cuales también se editó un libro con sus memorias, de la Algarrobo al Cerezo se llama, da cuenta, bueno, un poco de esto que hablamos, de un artista que había logrado, porque también es el éxito o el reconocimiento en todos esos lugares, sobre todo lo particular, si se quiere, era un espectáculo, una obra, un artista que tenía mucho de investigación, de etnomusicóloga y antropológica. Los conciertos de Atahualpa eran verdaderas ceremonias de sabiduría, de cultura, donde él no solo interpretaba canciones que cantaba, sino también muchas músicas instrumentales, y cada una de ellas tenía una introducción que te situaba en un lugar y en un momento, en un territorio. Entonces, bueno, esa fue un poco la propuesta con la que fue recorriendo el mundo y también sus investigaciones, como te decía antes. La película lo vemos en Japón, pero también en Hungría, por ejemplo, muy vinculado con Jabol Tilense, que era un gran etnomusicólogo de allá, fundador de escuelas y demás, con quien compartió una larga temporada de intercambio de músicas y eso está de alguna manera también expresado en la película.
Reflejado en la peli, Federico, pensaba, ¿no?, que nosotros hablamos hoy con naturalidad, como si Japón quedara a la vuelta de la esquina, digamos, sobre todo desde el punto de vista cultural. Bueno, porque vivimos en un momento donde las tecnologías, las redes, ¿no?, nos traen como cercano. Ni que hablar de lo que ha sido el anime tantísimos años después, pero en los 60, en los 70, era otro mundo realmente, ¿no? Me parece que de ahí también la importancia de que un artista argentino, digamos, sudamericano, aquí perdido en el sur del continente, bueno, logre ese nivel de reconocimiento, de empatía y de cercanía.
Sí. La verdad es que pasa algo especial con Atahualpa y Japón, y eso está también expresado en el trabajo, porque había muchos artistas que iban antes y después de él, digo, iba Pugliese, fue Piazzolla, fue Cantú mismo, es el que lo recomienda Atahualpa. Lo que pasa es que cuando va Atahualpa, al año, cuando él vuelve, o mejor dicho, al año de que él fue la primera vez, él va en 64, había dos imitadores en la televisión de Atahualpa.
Mirá.
Para que tengamos una dimensión como de la popularidad. Había imitadores que se ponían el mismo nombre, con la rareza de cómo sonaba eso naturalmente en el idioma de ellos. Y como les digo, algo de eso está en la película, donde nos cuentan que la gente no entendía las letras, pero lloraba en sus canciones cantadas, digamos. Y es interesante, interesante porque pareciera que somos culturas muy lejanas, sin embargo, bueno, el trabajo de artistas como Atahualpa nos terminan hermanando en canciones, en melodías y en el compartir los rasgos culturales.
¿Y qué fue lo que te motivó a ir por Atahualpa? Digo, vos has ido por unos cuantos ya, ¿no? La verdad es que tenés una trayectoria en todo lo que son producciones audiovisuales súper interesantes. ¿Qué es lo que te cautivó?
De niño tuve siempre una vinculación un poco familiar con Atahualpa, mis padres lo escuchaban, lo conocieron, y estaba ahí presente como en tantos lugares, una figura un poco mítica.
¿Lo conocieron?
Sabio. Mi tío de mi madre tenía una relación con él, nosotros somos de Bahía Blanca y mi familia del Coronel Dorrego, pueblo pequeño del sur de la provincia de Buenos Aires,
sí.
Que a Atahualpa le gustaba, le interesaba toda la geografía ahí pampeana y la zona. Entonces visitaba frecuentemente el pueblo y ahí es que había un vínculo por el lado de mi madre, otro por el lado de mi padre. De niño me tocó compartir una tarde con él y me llevé un reto, de hecho, porque bueno, fueron dos o tres tardes, era muy niño, nos poníamos a jugar mientras él hablaba y a Atahualpa le gustaba que hagan silencio cuando él hablaba. Entonces tengo ahí una anécdota personal de que me retó en la infancia, pero bueno, viene un poco de ahí y luego del vínculo con el hijo de Atahualpa, que es el que nos cuenta de que tenía muchos materiales que no sabía que tenían. Roberto Chavero, el hijo de Atahualpa y Nenet, es el presidente de la Fundación Atahualpa Yupanqui, nos comenta de que había, nosotros estábamos en el tema este de investigaciones, de archivo, digitalización y demás, que tenía en su casa cajas con tapes, con cassette de video que nunca nadie había digitalizado, que no se sabía lo que tenían. Entonces ahí eso, para un investigador que te digan eso, es como,
por Dios,
bueno, Claro,
un tesoro eso.
Como para no probarlo. Entonces, claro. Así fue que nos pusimos primero a digitalizar y después encontramos más materiales. Luego esto que decíamos de las comunicaciones en esa época. Ajá. Atahualpa se escribió durante muchísimos años, tuvo su matrimonio con Nenet, con quien compuso muchas de sus canciones más famosas. Ella también compuso otras y demás. Y a veces se veían durante muchos años, se veían 15, 20 días al año o dos veces al año. Y luego era por carta el vínculo. Y se mandaban hasta 3 cartas por día. Y sumergirse en ese material también fue una experiencia realmente interesante porque te permitía ver la dimensión personal y el vínculo más íntimo, que si bien está expresado en un libro muy interesante, Las cartas a Nenet, ahí encontramos más materiales que bueno, eso, nos fueron atrapando con el personaje. Entonces, fue un poco una decisión y también un poco una circunstancia que nos fue llevando, y en un momento ya estábamos en la trampa de contar esta historia.
Uh-huh. Federico, me imagino, me quedé pensando en eso del laburo de archivista. Diferentes soportes, porque la tecnología fue mutando, pero tuviste que condensar todos esos soportes en el digital, me imagino, digitalizarlo.
Sí, en ese sentido fue una aventura interesantísima, digamos, porque aparecían, bueno, de hecho hubo un material que nunca lo pudimos reproducir, un formato discontinuado de una empresa de Panasonic, en un momento sacó de los años 80, mira, y el único reproductor aquí que quedaba en Argentina estaba roto, y ay, en México teníamos que mandar a digitalizar el material. Uh-huh. Pero así les puedo contar las anécdotas más variadas, como decirles que aparecían brutos de cámara en una entrevista que se le había realizado a Atahualpa en los años 80, que le comentábamos a alguien y nos decían, uy, en serio, mira, yo tuve una novia que el novio anterior de ella... Ella me contó que tenía unas cajas con unos U-matic que decían entrevista a Atahualpa. Y el tipo este se murió y quedó ahí. Todas historias que eran imposibles de lograr llegar al material. Y sin embargo, con el fruto de los años, fueron apareciendo. Como eso, programas de radio. Bueno, hay una cinta de Japón de 1964, de ese primer viaje, del último día. Una entrevista que le hicieron en la cadena NHK. Y lo mismo, apareció una cajita que solo decía la palabra Japón, no tenía otro dato. Y en ese sentido fue un desafío y tratamos de que los materiales se respeten lo más posible en su formato original. Entonces van a ver distintos, lo que sería el aspecto de la pantalla, algunos más apaisados, otros menos, otros cuadrados. Hay televisión argentina, de Buenos Aires, de Córdoba, de Tucumán, y también de Francia, de Alemania, de Japón. Bueno, en ese sentido tratamos de dar cuenta también en lo formal de la película de la transhumancia de Atahualpa.
¿Cómo fue la reacción del público ahí en el Gomón?
Fue muy buena, la verdad es que estamos bastante sorprendidos por un lado, por otro lado confiados en que la figura de Atahualpa tiene algo de que en general en la vida que llevamos tan rápida y tan metidos en una hiperinformación, muchas veces pareciera que es un personaje discontinuado, digamos. Y lo que tiene es como otro tiempo. Es otra forma de compartir la palabra, la sabiduría, la música. Entonces, quien se presta a entrar en ese tiempo yupanquiano, la verdad es que nunca, no defrauda nunca, porque el hombre tiene una forma de comunicar muy particular. Y tiene mucha sabiduría condensada sus canciones, en sus entrevistas, en sus escritos. Uh-huh. Entonces la gente cuando se encuentra con ese Atahualpa hay emoción, hay un poco de todo, porque la película también trata de no quedarse solo en ilustrar el bronce del mito, ¿verdad? No solo en ver cómo la epopeya del cantor errante, sino también mostramos una personalidad absolutamente conflictiva, un hombre de enojo muy fácil, un carácter muy fuerte, una vida también bastante desordenada en relación a esos viajes, en cuanto a su vida personal en particular. Entonces, bueno, la reacción de la gente fue buena en ese sentido, porque había materiales novedosos y porque estaba Atahualpa, que siempre verlo en la pantalla grande y tomarse el tiempo en los días que llevamos, resulta una caricia o un alimento a nuestro alma, a la cultura, a abrirnos otras preguntas, digamos. Bien. Tratamos no solo de evocarlo, sino también de compartirlo, debatirlo y sobre todo traerlo a la actualidad.
Federico, hasta el 9 en el Gomón, ¿y después?
Y después empieza una serie de presentaciones que vamos a estar, por ejemplo, el 17 y 18 de octubre en los espacios Incas de Quilmes y de Tilcara, el 18 en Santa Fe, en Rufino, y en La Plata, que imagino que es donde hay mucha audiencia de ustedes.
Claro.
Vamos a estar entre el 7, y el 10 de noviembre.
Buenísimo.
En la segunda semana de noviembre, jueves 7, durante 4 días, vamos a estar ahí también acompañando la película con presentaciones y posiblemente con algún invitado, como para eso, generar a la gente una invitación que se venga a compartir.
Ya te vamos a invitar a la radio entonces,
sí, claro,
seguro.
Que sí. La asistencia es una forma de defender esos espacios tan importantes, tan caros a nuestra cultura como son los espacios incas. Así que los convocamos. Atahualpa Yupanqui, un trashumante, el documental dirigido por Federico Randazzo Abad en el Cine Gaumont, con tres funciones diarias, 16, 17.50 y 22 horas. Federico, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo.
Gabriel, Sonia, el gusto es mío. Un abrazo para ustedes.
Gran abrazo. Hablábamos con Federico Randazzo Abad, es el director de Atahualpa Yupanqui, un trashumante. Nos parece imperdible absolutamente la propuesta. Si no, podés llegarte hasta el corazón de la ciudad de Buenos Aires, el Cine Gaumont, ahí en pleno centro porteño. Bueno, podés esperar un poquito, llegar aquí a La Plata,
claro,
a la sala Select, al Cine Select, a la sala Inca que funciona en el pasaje de Ardo Rocha. Pasaron 26 minutos de las 12. Se nos va agotando el tiempo y todavía nos queda muchísimo.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tirar y girar. Tapa, lava, tirar y girar.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Ruta Provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Médico, enfermero, dentista, oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
Cartucho bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos los trabajos de iluminación LED en la ruta provincial número 28 que conecta General Rodríguez con Pilar para mejorar la seguridad vial. Buenos Aires crece.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Escucha todos nuestros podcasts
en la app de la radio
y en la web provinciaradio.com.ar.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Apenas segundos nos separan de las 12:30 del mediodía. Seguimos en Hay un Lugar aquí en Radio Provincia y nos metemos ya mismo. Vamos a dar la bienvenida a Carlos Iapina, nuestro profesor de historia, el hombre que nos conduce por la historia aquí en Hay un Lugar. ¿Cómo andás, Carlos? Buen día, buen sábado.
Buen día, muy bien, Gabriel. Buen día para vos y para Pilar. Un gusto.
Muy bien, estamos con Sonia aquí al aire.
Con Sonia Negrín.
Está todo más que bien, sí. Está todo más que bien.
¿Por dónde vamos, Carlos, hoy?
Y hagamos una primera aproximación a Calfucurá.
Ah, cierto. Claro, exactamente. Nos había quedado Calfucurá ahí.
Venimos de Atahualpa, Yupanqui. Mirá dónde vamos.
Mirá vos, qué bien. Mirá.
Y sí, es una figura muy relevante de la historia de la provincia.
Claro.
Calfucurá, allá por 1830, se ubicó y conformó lo que fue el gran territorio de las Salinas Grandes, que uh-huh. iba desde hoy, lo que hoy es 25 de mayo, La Pampa, el sur de Córdoba, el sur de San Luis, parte de Mendoza y buena parte de la Patagonia, ¿no? Así que ahí Calfucurá, que era de origen del otro lado de los Andes, pero era un cacique mapuche que lo convoca precisamente Juan Manuel de Rosas en 1830 porque tenía que batallar contra los Bogora, otro grupo indígena que habían firmado un acuerdo con él y que lo habían digamos, roto el acuerdo. Y entonces se ofreció Calfucurá para contener a esa etnia que habitaba en lo que hoy es San Luis y el oeste de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Así que a partir de 1830 lo tenemos ocupando el territorio de las Salinas Grandes, ¿no?
Uh-huh. ¿No era la primera relación que él tenía de algún modo con los próceres argentinos, o por lo menos su familia, ¿no? Porque el sí. padre de Calfucurá había sido colaborador del general don José de San Martín en el marco del cruce de los Andes, ¿no?
Tal cual, Gabriel, sí, correctamente. El papá, el cacique padre de Calfucurá, fue el con el cual San Martín acordó el apoyo de un sector mapuche al cruce de los Andes y a la lucha contra los realistas. Uh-huh. Otro sector de los mapuches, del sur de Chile.
Aquello de como nuestros hermanos los indios, perdón que te interrumpo, Carlos, pero aquello como nuestros hermanos son los indios, no era una entelequia de San Martín en ese momento. Era una referencia real a un aliado sustancial en la campaña de los Andes.
Tal cual. Y además el tiempo que le destinó San Martín tuvo un parlamento, ¿no? que era el modo de decidir y de relacionarse con los indígenas. Uh-huh. Un parlamento era él, estuvo 2 o 3 días compartiendo y hablando y escuchando lo que tenían para decir los mapuches de en relación al cruce de los Andes y la lucha contra los realistas. Es un parlamento, algo que después lo va a describir muy bien Mansilla, ¿no? Con la excursión a los indios ranqueles, los parlamentos, el valor de la palabra. Y el valor de la palabra es que precisamente el padre de Calfucurá se comprometió y cumplió en apoyar el cruce de los Andes.
Bien, bien. Volvamos a Calfucurá y su historia ya en la década del 30 del siglo XIX. Pero me parecía necesaria la referencia, ¿no? Me parecía
totalmente.
Bien. Vos decías aliado de Rosas en el marco de la ruptura de los acuerdos con otra etnia, habías nombrado, ¿no? se me
Los Boroga. Boroga o Boroganos.
¿De qué eran esos acuerdos, Carlos?
Y Rosas llevó a cabo una política de acuerdos y represión, ¿no? Se distinguía dos tipos de indígenas, lo que se llamaban los indios amigos, uh-huh. con los cuales se acordaba, y los indios de armas o de lanza, que eran los que no, con los cuales no se acordaban, y ahí funcionaba la lucha, digamos. Uh-huh. Pero estos acuerdos eran acuerdos muy formales que se alcanzaban en, y establecían un intercambio de elementos de alimentación, de yerba, por parte del Estado bonaerense, ¿no? El Estado bonaerense entregaba a los indígenas amigos yerba, azúcar, licor, a cambio de cueros, a cambio de tejidos, a cambio de platería araucana, que era muy preciada. O sea, había un verdadero intercambio comercial con estos acuerdos. También se les entregaban cabezas de ganado, de modo de, con cuotas fijas por meses.
Evitar para los malones, evitar, obviamente.
Claro, para evitar de la incursión que se llamó el malón, ¿no? Uh-huh. Así que Rosas era un buscaba esto en una concepción muy, muy, diríamos, hispánica, en el sentido de los indígenas los indígenas formaban parte de la confederación, ¿no? No eran un, como luego se va a imponer la mirada liberal extrema de no pueden ser parte de la civilización. Para Rosas sí lo eran, y en ese sentido eran ciudadanos que con los cuales se podían alcanzar acuerdos de este tipo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y obviamente Calfucurá va a ser uno de los que van a acordar con Rosas. Prácticamente no hubo desde el 34-35 no hubo más malones ni campañas de captura de ganado por fuera de los acuerdos durante el gobierno de Rosas.
Claro, claro. ¿Cómo fue esa continuidad una vez, digamos, consolidado el poder rosista?
Y no, durante el periodo rosista, ya te digo, el Calfucurá gozó de incluso de vinculaciones personales con Rosas, de padrino de sus hijos. Esto va a cambiar drásticamente con después de Casero.
Después de Casero, ¿no?
Con la llegada al poder de la línea liberal unitaria, digamos, se corta verdaderamente. Calfucurá apoyó en el conflicto con el ejército grande, el de Urquiza y Mitre, apoyó a Rosas, por supuesto, ¿no? Lo apoyó con indios de lanza, con armamento. Y cuando triunfa el sector liberal, uh-huh, bueno, empieza la resistencia armada nuevamente de Calfucurá, a tal punto que va a derrotar. Mitre va a iniciar una expedición punitiva contra Calfucurá en 1855, y Calfucurá lo va a derrotar en la batalla de Sierra Chica, ¿no? En lo que hoy es Olavarría. Primera derrota de Mitre a manos de Calfucurá. Uh-huh. Y luego va a derrotar a General Hornos también en 1855 en San Jacinto y en Arroyo Tapalqué. O sea que los primeros, digamos, esto es muy interesante porque no había tanta distancia tecnológica entre los Calfucurá y sus guerreros y los guerreros del ejército. En ese caso todavía era un ejército en formación, porque usaban el mismo instrumento de caballo.
Claro.
Claro, el caballo, la lanza o la chuza. Y algunos mosquetes y pistolas medio primitivos, pero que funcionaban.
Uh-huh. Disculpame, Carlos, pero con el tema de la utilización del caballo, seguramente los nativos con mucha mejor, digamos, prestancia, ¿no? Uh-huh. Porque sí, eran conocidos.
Grandes jinetes.
Sí, grandes jinetes.
Grandes jinetes, sí. Incorporaron muy rápidamente la tecnología europea. El caballo era una tecnología de guerra europea.
Claro.
Y esto lo sabemos mucho por los relatos de la época. Otra vez hay que mencionar a Mansilla cuando relata la relación de los indígenas con los caballos.
Totalmente.
Los en donde eran verdaderamente una sola persona, digamos, uh-huh, en el sentido de cómo utilizaban el caballo. Y esto hacía que esto hizo que hasta la década de fines del 70, cuando aparece el Remington, el fusil automático, claro, y luego la ametralladora. Entonces ahí sí, la distancia entre las fuerzas estatales y las fuerzas de Calfucurá van a ser enormes, ¿no? Pero hasta ese momento, en verdad, son derrotas. Por eso el mote de Napoleón del desierto que le ponen, ¿no? Porque no lo pudieron derrotar en estos primeros años post-Rosas, ¿no?
Tuvieron que valerse de la ventaja tecnológica para poder derrotarlo. Un arma a repetición que permitía muchos disparos en poco tiempo, pero que además era prácticamente indistinguible en el campo de batalla. Nuestra frase, se le fue al humo, viene de ahí. Ese arcabuz del que vos hablabas, ese pistolón que se tenía que cargar, que tardaba mucho entre disparo y disparo, porque había que poner el perdigón, había que cargarlo, entre otras cosas generaba un fogonazo y una humareda. Entonces, el indio, si erraba el disparo, veía de dónde salía, de dónde partía el disparo, y ahí atacaba con su lanza, ¿no? Se le fue al humo. De ahí viene esa expresión. Introducido el Remington en el ejército regular argentino por Mitre, se acaba ese humo. Sí. Y las condiciones en el campo de batalla, bueno, cambian cruentamente para los nativos, ¿no?
Sí, tal cual vos lo señalás, Gabriel. Incluso el armamento anterior a Remington también era riesgoso para quien lo usaba, porque no siempre la bala
totalmente
salía para adelante.
A veces salía para atrás.
A veces salía para atrás, claro. Exactamente. Si no se armaba bien, si quedaba sucio el lugar por donde porque se introducía desde la punta del arma hacia adentro, no desde atrás, como va a ser la carga del Remington. Entonces era un armamento bastante inseguro. Y frente a eso, las lanzas eran la larga lanza tacuara, que tenía sus 4 o 5 metros de largo sobre el caballo, era muy eficaz en la lucha que los indígenas le plantearon a los ejércitos hasta los cambios tecnológicos. En verdad, hasta su muerte en 1873, en Namuncurá no pudo ser derrotado. Y una de sus últimas grandes enfrentamientos fue cuando con Sarmiento presidente, ¿no? Le declaró la guerra a Sarmiento y fue el último gran malón allá por el 1872. Estamos ya ahí cerquita del siglo XX, ¿no? el gran malón sobre 25 de mayo, que es Alvear, 9 de julio. Y allí Calfucurá sumó un ejército de 8.000 hombres armados a caballo con lanza.
Carlos, ¿lo podemos partir y dejarlo para el próximo encuentro? Porque también me interesa la descendencia de Calfucurá, que son los Namuncurá, ¿no? Y una revinculación institucional muy, muy interesante ahí, que me parece, que la podemos recorrer de tu mano en el próximo encuentro. ¿Te parece?
Me parece bárbaro, recorrámosla, sí, ahí hay mucho para tallar, sobre los acuerdos y las relaciones entre las élites, porque los indígenas también tienen su propia élite,
claro, ¿no?
Que va a hacer acuerdos y bueno, veamos qué pasa con los Namuncurá, por ejemplo, ¿no?
Dale. Carlos Iapina, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo, buen sábado.
Igualmente, un abrazo para ustedes, gracias por convocarme.
Lo escuchábamos a nuestro historiador de cabecera, Carlos Iapina, hablando del gran cacique de la Pampa, Calfucurá. Un primer capítulo contando el devenir en sintonía con el gobierno de Rosas, muy cruzado con el gobierno liberal que depuso a Rosas. Y bueno, y después hay mucho, mucho para contar, pero eso lo dejamos para un próximo episodio. 43. Pasaron de las 12, separamos y vamos a comer el salame más largo del mundo.
¿Qué diría tu canción de primavera, provincia?
¿Qué diría?
La promesa de un sol radiante y un reverdecer, pero también algunas tormentas.
Primavera de canciones. Provincia de Banca.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau. Wow. ¿no? No entiendo nada de lo que dices, cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación en Play Store de Android y Apple Store. Entrá y dale play. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio.
En la provincia de Buenos Aires comenzó la campaña de vacunación antigripal 2024. Es gratuita y no requiere orden médica. Encontrá tu vacunatorio más cercano en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Placeres hay muchos.
Comer bien y leer bien se lleva bien. El tenedor de libros. Para lectores exquisitos y paladares letrados. Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Liga Profesional 2024 se vive en provincia. Sábado 5 de octubre, desde las 16:30. El Lobo quiere volver al triunfo de local frente al Tomba Mendocino. Sentí la emoción del encuentro. Con Sergio Ravena, Nacho Tara, Germán Testa y Andrés Alaluz. Gimnasia Godoy Cruz de Mendoza en el Estadio del Bosque. Sábado 5 de octubre, desde las 16:30 en provincia.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Muy bien, han pasado 48 minutos desde las 12. Vamos a invertir muy, muy bien estos 12 minutos que nos separan hasta el final del programa. Vamos a viajar, viaje muy acostumbrado, para mí, muy, muy acostumbrado.
Muy, muy acostumbrado.
Vamos a ir a San Andrés de Giles, que es mi pueblo natal. Se puede llegar desde aquí, desde La Plata, muy, muy fácil. Por ejemplo, autopista La Plata-Buenos Aires. Desde ahí tomamos la autopista 25 de Mayo, un tramito caro, pero un tramito. Autopista del Oeste, luego bien. Ruta 7 y llegamos muy rápidamente.
¿Dos horas?
Dos horas está, un poco menos incluso. Y si no, por ruta 6, ahí está José María el Colo Mereta, querido vecino, además de amigo, querido vecino de toda mi vida. Vive enfrente
vecino,
de la casa.
Vecino, vecino.
Sí, vive enfrente de la casa de mis padres, el Colo. ¿Cómo andás, Colo? Bienvenido, hay un lugar. Sonia y a mí me conoces de hace muchos años. ¿Cómo andás?
Bueno, buenas tardes, Sonia, Gabriel.
¿Qué tal?
Muchas gracias por la entrevista. Y bueno, estamos preparando acá para el día domingo, preparando todo.
El domingo 13 de octubre, ¿no? El domingo 13 de octubre, el próximo domingo, no mañana.
Próximo domingo 13 de octubre en el Parque Municipal de San Andrés de Giles, la Sociedad de Bomberos Voluntarios, le dimos la fiesta para que ellos la organicen, porque nosotros nos fue un poquito a la mano, y bueno, hoy el municipio nos da una mano también, así que bueno, estamos todos contentos y vamos a ver si podemos batir nuestro propio récord del salame.
Vamos a contarle a la gente, la fiesta, o si se quiere, esta competencia, nace inicialmente como una aventura de tu emprendimiento, de un emprendimiento familiar que tiene muchos años ya, una fábrica de chacinados, de los mejores que se pueden probar en la República Argentina. Vos sabés que conozco de esto, Sonia.
Sí, claramente.
De los mejores que se pueden probar en la República Argentina. No, chacinado a la vaquita. ¿Cómo se ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió esto de buscar hacer el salame más largo de la Argentina?
Bueno, todo empezó cuando me dio mucha pena, cuando vos sabés bien, vos sos nativo de acá y vos lo viviste. Tuvimos una fiesta muy grande que era la del chancho con pelo y sí, se perdió.
Sí.
Y yo dije, yo quiero que mi pueblo tenga una fiesta, tengo que hacer algo para mi pueblo que tenga una fiesta. Y bueno, estuve trabajando mucho tiempo pensando, me iba a la casa de los viejos, hacía dibujitos, hacía una cosa, hacía la otra. Y la idea era hacer un salame grande, un salame de 100 metros. Cuando fui al herrero para que me hiciera, me dijo, está loco, si no le vende, va a vender un salame de 100 metros, un salame largo de 50 centímetros, mejor cuesta venderlo, quiero vender un salame de 100 metros. Le voy a hacer una fiesta, le digo. Le voy a hacer una fiesta, Gile, con el salame. No, me dice, vos no es.
¿Un herrero que para buscar los soportes, digamos, para poder...?
No, para que me hiciera un aparato que había diseñado yo, que tal vez lo voy a patentar el aparato.
Ajá.
Y bueno, y yo le había puesto cuatro rueditas, le había puesto así, y bueno, y sacamos el 3 de julio del 2022, hicimos un salame de 114 metros, lo sacamos afuera por las redes también, esto fue por las redes, y vos sabés bien que hubo más de 20.000 personas en la primera fiesta.
Sí, un éxito.
Sí, bueno, sí. Un éxito.
En San Andrés de Giles hay 18.000, 20.000 personas.
Sí, 25 somos, 24,
sí.
25.
20.000 personas en la fiesta, toda la población de Giles, es un montón de gente de la región que se vino.
Había gente hasta de Mendoza, te digo. Claro.
Mira.
Claro. Sí, y bueno, en 2023...
Ahora, ahí, Colo, metiste el salame de más de 100 metros... Y le mojaste la oreja a alguien, ¿no? Porque alguno dijo,
Nosotros nos competimos, somos chiquitos, no competimos con nadie. Nosotros lo hacemos para que el pueblo tenga una fiesta. Después, el año pasado, bueno, se me fue... Yo lo quería hacer más corto, pero se me fue un poquito la mano, pues yo quería hacerlo los años de Giles, que eran 216.
Ajá.
Y lo hice 230 con 77.
¡Epa!
Bueno, y salió bien también, porque a pesar que nos tocó un día frío, que el último empezó a llover, se juntaron más, pasaron 30.000 personas por la fiesta.
¿Y esa marca la rompió alguien?
Tandil, después la rompió Tandil. Tandil la rompió. Mm.
Hay como, ahí en la región hay un clásico que es Mercedes, ¿no?
Claro.
Que tiene su fiesta del salame Quintero.
Quintero, sí.
Pero después hay como dos grandes polos en la Argentina. A ver, ayúdame si me le estoy errando. Uno es Tandil, claro, en la provincia de Buenos Aires. El otro es en Córdoba, ¿no?
Sí, pero el de Córdoba no sé qué pasó, pero no lo pudieron clasificar porque lo alargaron como 10 veces, por eso que lo había hecho.
Ajá.
Mira. José María, a ver, contanos un poco cómo es todo el cómo son los preparativos, porque yo entiendo que el proceso de la carne, digamos, toda la cuestión de, agregarle las especias y demás, digamos, toda la preparación, que no me acuerdo ahora cómo se llama eso, pero tiene un nombre... ¿Será similar a cuando haces, digamos, alamines o chorizo?
Esto es todo lo mismo. Lo mismo salame que hago en enero, febrero, diciembre, enero, son para la fiesta del mismo salame.
Es el mismo, digamos.
Sí.
Perfecto.
Tandilo rompió la marca con 310 metros.
¡Apa! ¿Y cuántos kilos de carne lleva? Digo, ¿cómo se prepara? ¿Cómo se calcula eso?
Yo usé 650 kilos de carne, trabajamos de las 4:27 de la mañana a las 5 menos cuarto de la tarde, 10 personas. En una sola tripa está todo el embutido. El embutido es grande, tiene más de 300 metros el embutido.
¿Cómo se une la tripa? Porque la tripa no tiene esa dimensión.
No, la importamos de Ucrania, la tripa viene de Ucrania.
Ajá.
No, la tripa tiene, los rollos vienen de 500 metros de tripa.
Ah, y fiesta para rato, entonces.
No sé...
Escúchame, ¿a cuánto vas a llegar? ¿Tienen el cálculo? ¿Está...?
Los cálculos están bien, si los cálculos están todos bien, pasamos a tener el salame más grande de la Argentina, si Dios quiere la Biblia.
Es decir, se van a superar esos 300 metros, que me dijiste.
310,60 creo que hizo, estamos arriba. Creo bien. Que estamos arriba, creo, vamos a ver. No hay que apresurarse.
La esos 600 y pico de kilos de carne, ¿cuántos días te lleva de procesamiento?
No, eso lo tengo máquina muy buena. Bueno, eso lo hacemos en una hora y pico, preparamos eso. El problema es el secado, el salame. Nosotros lo hicimos el día 3 de septiembre, creo que era. Uh-huh. El salame va a tener 43 días para el día de la fiesta, porque yo hago un salame tipo todo natural. Yo no hago un salame comercial, no sé si me entendés.
Sí, con conservantes y eso no.
Nosotros tenemos una fábrica muy chiquita, nosotros somos muy chiquitos. Preguntale a Gabriel, porque acá Carlito, el padre, la madre vive enfrente, acá yo la madre, yo tenía un negocio en la ruta 7, para frente a la estación de servicio, que ahí vendíamos bien. Y cuando me vine acá, todo el mundo decía, ¿quién va a ir allá? ¿Quién va a ir allá? Y Mirta, la mamá de Gabriel, me dijo, vos quedate tranquilo que vos sembraste ya y acá cosechás. Y bueno, tenía mucha razón. Fue la única persona que apostó a eso.
Mira, Mirta. Mira qué lindo.
Sí, lo habremos disfrutado. Claro. Bueno, Colo, ¿cómo va a ser la fiesta? Contanos, próximo domingo, 13 de octubre, 11 de la mañana.
11 de la mañana va a empezar todavía antes, pero bueno, el patio artesano, creo que va como 70-80, va a haber patio de comida, los bomberos se van a hacer cargo de la cantina. Hay una grilla muy grande de artistas que después que te la paso. Uh-huh. Entrada libre y gratuita para todo el mundo. Así que bueno, San Andrés de Giles, gracias a un salame, tiene la fiesta.
Que eso
es importantísimo para mí. Yo a salame metemos todo el año, a mí no me hace falta la fiesta para nada. Nosotros lo hicimos como para que Giles tenga una fiesta y es orgulloso de poderlo haber hecho.
A vos no, pero al pueblo sí le hacía falta. Y es bienvenido y me imagino que, bueno, el pueblo siempre es muy agradecido, así que me imagino que eso se notará en la calle, ¿no?
Sí, mira, te digo sinceramente que me sorprende mucho, me llamaron radio de todo el país. La radio La Costa fue terrible porque Tandil sigue escribiendo los diarios. Escribe los diarios que no podemos superar la marca, porque esperemos, por eso digo, que salga todo bien.
Vamos todavía.
Tenemos fe. Estamos, los cálculos están bien hechos. Están cortos, pero están bien hechos.
Bien. Nos ponemos... tenemos la camiseta puesta. Y si no, siempre hay revancha, Colo. Siempre.
Y aparte, bomberos voluntarios, le di toda la organización de la fiesta a ellos y las recaudaciones para ellos, van a cobrar algo de estacionamiento, nada más, y después van a tener la cantina. Bien. Ellos cobraron los puestos los artesanos, todo quiere decir que... Pero un día me llamó Radio Continental y me dijo, usted dice que de la historia hacer una fiesta para haber podido inventarle una fiesta al pueblo, me dijo. Y digo yo, ¿qué viaje de la historia? Yo soy un pobre nación que ni estudio tengo, esto salió de casualidad nada más. Y agradezco mucho a ustedes y a todos los que me llaman, porque la verdad que creo que esto fue todo por los teléfonos, por las redes, porque si no, no hubiese sido tan exitoso como está. Se marca, se espera mucha gente, se espera...
Maravillosa iniciativa, maravillosa la fiesta popular, bienvenida y necesaria para nuestro pueblito. Colo, te mando un fuerte abrazo a vos y a toda la familia.
No, gracias.
Nos estamos viendo pronto, seguramente.
Gracias, Gaby, gracias, Mónica, y lo esperamos, si Dios quiere, que vengan todos en el Parque Municipal el domingo 13 de octubre, entrada libre y gratuita, va a haber show artístico todo el día. Y va a haber transmisión de canal de televisión también, así que bueno, esperemos que mi pueblo siga teniendo la fiesta del día de mañana, aunque yo no esté ya.
Un fuerte abrazo, Colo.
Gracias, Gabriel, gracias, Mónica.
Y grande.
Hablábamos gracias. Con José María Mereta, el Colo Mereta es el responsable, el propietario de Chacinado Las Vasquitas. Es famoso Chacinado Las Vasquitas, ¿eh?
Maravilloso.
A los que les gustan.
Bueno, a ver si traemos algo para sí, probar, Gabriel Marini.
Tenés razón. Caramba. Tengo que ir, el tema es que hace mucho que no voy. Voy a ver si el fin de semana que viene...
Es largo. Claro. Es un fin de ideal.
Uy, maravilloso. Sí, bueno, vamos a estar ahí con la familia. En el Parque Municipal... De
San Andrés de Giles. ¿Dónde está?
A través de una de las entradas, la colectora de una de las colectoras de Ruta 7 te desemboca efectivamente un breve tramo de menos de 5 kilómetros que bien. Te desemboca en el Parque Municipal. Ahí se va a hacer la fiesta. Pueden llegar Como decía Juan Antonio por el interno, pueden llegar, como les decía, desde La Plata, por ejemplo, a autopista La Plata-Buenos Aires, breve tramo de la 25 de mayo, autopista del Oeste, ruta 7. Y si no, ruta 6, hasta Luján. Bien. Y ahí empalman con...